listen to the music vibe. And the boys, just the girls in the hair, while they shout to men who just sit way over there. En España se calcula que el 8% de la población sufre pérdida auditiva, más de 3 millones de personas, una pérdida de audición que tradicionalmente se ha considerado un problema asociado a la edad. No obstante, cada vez hay más personas jóvenes que lo sufren. Este pasado sábado, 3 de marzo, se celebraba el Día Internacional de la Audición, una jornada que tiene como objetivo concienciar a todo el mundo acerca de la importancia de la salud auditiva, además de apoyar a aquellas personas que padecen problemas relacionados con el oído. Hablamos de la audición, pero también de la comprensión, del entendimiento. Isabel Olleta, logopeda técnica en audiología por la University College de Londres. Antes hablábamos de eso. En audiología avanzada por la Universidad de Alcalá de Henares. Isabel, muy buenas tardes. Acércate, por favor, a ese micro, que te escuchen. El sentido que hace que lleguemos a todas las personas que están por ahí. ¿Por qué no te suena ese móvil? ¿Por qué no suena ese no? Pues te ponemos en el de la doctora Huarte, por favor. Vale, ahora sí. Ahora mejor, pues ahora a ver si es posible. ¿Sí?
Ahora
sí, ¿sí? Por fin, vale, te escuchamos.
Perfecto.
Mira, hablando de audición, no había manera, oír, escuchar, entender, comprender.
Eso es.
Bienvenida. ¿Somos conscientes de lo que significa, Isabel, la pérdida de la audición?
Bueno, pues mira, somos conscientes cuando tenemos un problema auditivo, ¿no? De repente, pues bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Ahora, por ejemplo, hemos oído esos testimonios que me han impresionado. La verdad es que qué valientes estas señoras.
Con qué caras y con qué ganas de luchar.
Estupendas. Pues bueno, pues en la audición ocurre un poco lo mismo. Cuando tienes audición, pues no te das cuenta de lo que tenemos, ¿no? Y cuando empiezas a tener problemas auditivos y ves que poco a poco te vas un poco aislando cada vez más de los entornos con ruido, porque ves que no entiendes bien, o ves que tu atención ya no es la misma y te distraes con más facilidad, ¿no? Y depende del trabajo que tengas, pues eso es importante. Cuando ocurren estas cosas, pues realmente te das cuenta de lo que has perdido.
Cuando te llaman por teléfono y se enteran todos los compañeros con quién estás hablando, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Esos son pequeños detalles que pueden hacernos sospechar de esa esa pérdida de oído.
Eso es, de la hipoacusia,
efectivamente.
Se llama, eso es. Sí, pero mira, la verdad es que pocos sentidos, yo creo, que van avanzando tanto como el oído en este momento, ¿no? Pues, por ejemplo, sabes que antes era imposible prácticamente que una persona sorda profunda pues pudiera oír, ¿no? Y ahora pues está toda la tecnología de los implantes cocleares o de los audífonos muy potentes y demás. Pero realmente, mira, ahora estamos organizando unas jornadas para educación que empezamos mañana para los maestros de los coles de La Rioja. Y te pones a revisar un poco las cosas nuevas que están desarrollándose y dices, bueno, pues realmente lo compleja que es la audición, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay un estudio que te lo quiero comentar porque lo acabo de leer hace muy poquito y me ha parecido sorprendente. Unos estudios que están haciendo ahora en personas que tienen, pues, adultos, o sea, que tienen pérdidas muy, muy pequeñas, y lo que hacen es, por medio de una serie de pruebas diagnósticas, pues ver cuándo oyen una palabra esa persona que tiene hipoacusia, que no oye del todo bien, qué zonas de su cerebro, digamos, se ponen en funcionamiento, ¿no? Y entonces se ve que una persona normoyente, pues solamente, digamos, ilumina, ¿no?, la zona que corresponde al oído y al lenguaje. Sin embargo, una persona que empieza ya a tener problemas de audición, como puede ser, pues, una persona que trabaja en un ambiente muy ruidoso y empieza ya que no comprende bien, pues son cantidad de áreas del cerebro. La primera, el área frontal, que corresponde a la atención, ¿no? Y si esa persona se demora, digamos, tarda tiempo en oír bien, se conecta también la visual. ¿Por qué? Pues porque se fija más en los labios, porque
hace
ya necesita
mayor esfuerzo.
Exactamente.
Complementa, ¿no?
Eso
intenta.
Eso es.
Que eso también es agotador.
Eso es agotador. Entonces, claro, cuando tú, a ver, estas son cosas que tú, los pacientes te han dicho, tú lo has oído y lo has intuido, ¿no? Pero cuando ya ves que es algo ya clínico, que lo han evaluado en un montón de pacientes adultos e incluso ya niños, y ves que se iluminan todas esas zonas, y cuando reciben un tratamiento, bien con un implante coclear o bien con audífonos bien adaptados y todo en condiciones, y vuelven a hacer esas pruebas al año, a los dos años, y solamente se iluminan las zonas que deben iluminarse, pues dices, ojo, esto es más serio de lo que parece. Hay un tiempo para oír.
Hay un tiempo para oír y hay posibilidades
de regenerar.
De regenerar. Quiero decir, es que es muy triste decir, mire, ha perdido el oído y no podemos hacer nada, pero es que podemos hacer muchas cosas, ¿no?
Ojo, no es que se regenere el oído. No, porque eso no vamos a engañar. O sea, el oído.
Ayudamos con.
Exactamente. Con
la aparatología.
Exactamente. Con las ayudas técnicas que hoy las hay, pero bien adaptadas y bien estudiadas, ¿no? Porque no todo el mundo puede llevar el mismo tipo de audífono, no todo el mundo puede llevar un implante. Es decir, eso hay que hacer un estudio exhaustivo y adaptándolo bien y colocando a estas personas y haciendo una rehabilitación con ellas. Esas imágenes que se ven, que solamente debieran ser de lenguaje y audición, pues son así, no contemplan otras áreas que deben destinarse a otras cosas, no a complementar la audición, ¿no?
Perfecto.
Digamos.
Isabel, podemos ayudar a esas personas, pero muchas veces oír, que es una función física, no es entender lo que estamos oyendo.
Eso
hay
es.
Personas que están viendo la televisión o viendo una película.
Eso
les
es.
Preguntas, ¿estás viendo que lo están oyendo? Que lo están oyendo.
Eso
y
es.
Les preguntas qué han escuchado y no lo han entendido. ¿Qué ocurre ahí?
Claro. A ver, lo que ocurre es que tú lo has dicho, no es lo mismo oír que entender, ¿no? Que eso es obvio, que lo repetimos por todos lados, pero es que es así. Para poder comprender lo que oímos, necesitamos que haya un procesamiento de la señal. Es decir, el cerebro tiene que intervenir de una forma, pero una forma operativa, ¿no? Esto es muy sencillo. Por ejemplo, cuando tú haces una prueba de audición a una persona y tú haces una audiometría tonal, que nos han hecho a todo el mundo, de los tonos,
sí.
Eso no es una prueba central, ¿no? Digamos, de procesamiento. Tú ahí no estás
puedes
haciendo...
decir.
Nada,
pues,
no dices nada.
No dices
simplemente,
nada. ¿Oyes esto? Sí, nada más
está,
que esto.
Pero no interpretas
es algo
lo que
físico,
oyes.
No.
No interpretas lo que estás oyendo, ¿no? En el momento en que tú quieres valorar cómo está, ¿no?, esa área auditiva, cómo procesa esa señal auditiva, es decir, cómo es capaz de interpretar lo que oye, que es lo interesante al final, ¿no? Lo que queremos es entender. Pues eso... es otra serie de pruebas que muchas veces no se contemplan, ¿no? Y son pruebas, pues, de discriminación auditiva, pruebas de discriminación auditiva en ruido, porque no es lo mismo entender
en este
un ambiente,
espacio,
exactamente,
en silencio, que solo están tu voz y la mía,
exactamente,
que en la calle,
en una
calle muy ruidosa,
es,
o en una discoteca, en un bar.
Es. Y si a eso le añades la edad, que a ver, siempre todos tenemos pues nuestros padres mayores o tíos o familia, ¿no?, mayor, y lo primero que observas es que todos sus movimientos con la edad se hacen más lentos.
Uh-huh.
Entonces, para poder procesar la señal auditiva también necesitas una agilidad. Y muchas veces no nos damos cuenta que realmente eso también es importante, o sea, la forma en la que les hablamos, y hay personas que depende, si llevan muchos años oyendo mal, va a ser muy complicado que ya tengan ese hábito de esa atención selectiva, ¿eh?
Perfecto.
Es decir, esto es importante, esto no, y les cuesta, ¿eh? Les cuesta más comprender y captar esos procesos, pues, que necesitan más rapidez, ¿no?, en su cerebro.
¿Y a los niños también les puede pasar?
Pues mira, a los niños...
Eso de oír pero no entender.
Claro, hay un tipo de trastorno que es el trastorno del procesamiento auditivo central, que nosotros en la consulta tenemos muchísimos casos, muchos más de los que pensábamos, porque empezamos a rehabilitar a estos niños, a trabajar con estos niños y a detectarlos, no hace mucho, hace 10 años o una cosa así, pero es que... síntomas, o sea, ¿qué personas, digamos, o qué niños son... posibles candidatos a tener este trastorno? Pues niños, por ejemplo, prematuros, niños que han tenido muchas otitis de repetición, es decir, cualquier circunstancia que te haga tener una deprivación auditiva durante un periodo vital, ¿no? Importantísimo, bueno, vital, importantísimo.
Importante, de tu formación, de tu crecimiento.
Del desarrollo del lenguaje, ¿no? De 0 a 3, que es donde tú, al final, donde ese niño va a... lo que va a hacer va a ser tener una buena conciencia fonológica, es decir, va a diferenciar una D de una R, una S de una Z, ¿no? Donde se hace esa distinción es en ese periodo. Entonces, si tú no has oído bien, ¿qué ocurre? Que luego llegas a una etapa en la que, la etapa sobre todo escolar, de primaria, cuando tú le estás pidiendo al niño... que pueda leer bien, pueda atender en un aula con ruido, y entender bien lo que se dice, aprender un idioma. Entonces, si tú esa etapa no la tienes bien, es decir, tú no haces una diferenciación fonética correcta, y tu cerebro no está acostumbrado a hacerla, pues al final son niños que tienen fracaso escolar y hay que trabajar todas esas áreas,
Entonces lo importante, entiendo, en esos niños es detectarlo a tiempo, lo más precozmente posible, para que no desarrollen lo que estábamos comentando, ¿no?
Eso perfecto, es, perfecto. Eso es. A veces, cuando afecta al lenguaje, la detección es mucho más rápida, porque claro, si tú tienes un niño, a nosotros nos pasa, como también somos logopedas, si por ejemplo es un niño que ha tenido muchas otitis de repetición,
que es frecuente,
le afecta el lenguaje, es digamos, no, al final no tienen este trastorno. ¿Por qué? Pues porque en logopedia ya trabajas toda la discriminación auditiva, y entonces llegan en el proceso de la lectura y la escritura preparados. Pero ¿qué ocurre? Que a veces no afecta al lenguaje. Entonces, como no es algo que se ve, que son niños igual que han tenido otitis seromucosas que no son infecciosas, o sea, que no suelen tener infecciones, pero han estado periodos que no han oído bien.
No han oído. Y claro, no sabemos lo que tú oyes. Yo no, es como ver, pues yo veo pues eso es así, ¿no?
Eso
¿cómo
es.
Estás escuchando tú? Pues no lo sé. ¿Cómo estás escuchando tú? Pues claro, ese niño no puede saber que no está escuchando, oyendo como el resto, ¿no?
Entonces las alarmas no salen en la etapa igual de infantil, sino que salen con lectura, escritura,
cuando se empieza a complicar, ¿no?
Poca memoria auditiva.
Cuando dice este niño no para porque no escucha, porque no está oyendo,
no discrimina,
y porque se aburre. Como pasa, entiendo, con los mayores, con ese aislamiento.
Eso es.
Al niño le está pasando un poco con al mayor, que ya no escucha, que le cuesta tal esfuerzo.
Eso es.
Entender.
Pero, Marisa, eso hay que intentar cambiarlo. O sea, la gente mayor tiene que oír bien.
Totalmente.
Porque si no, se quedan aislados y cognitivamente el deterioro es mayor.
¿Sabes qué pasa? Yo también creo que al final la familia tampoco, como no te escuchan, como no te siguen, como porque a veces son en las mesas diálogos de besugos, como digo yo.
Ya, pero hay que intentarlo.
Pues hay que cambiarlo, porque se supone que vivimos en vamos a vivir mucho más.
Exactamente.
Pero hay que vivir mucho mejor.
Es que es así. Y además es que, no es que lo diga yo, es que hay cantidad de estudios donde se ve que personas mayores con un deterioro auditivo vamos, el deterioro cognitivo es mayor. Entonces hay que estimular, Claro,
si hay un deterioro auditivo, el deterioro general es muchísimo mayor, ¿no?
Bueno, es que te aíslas más. Bueno, es que va un poco unido todo, O sea, y
la pérdida de interés por cosas que eran importantes para ellos, conversaciones, no sé, a lo mejor una partida de cartas o etcétera, lo que sea, ¿no?
Claro.
El contacto, escuchar a sus nietos.
Eso es importantísimo.
Y para terminar, Isabel,
sí.
El otro día leí unas cifras, me parecían lamentables, ¿no? El tema de los audífonos en nuestro país, con respecto a la Unión Europea, por ejemplo, decía que solamente un 8% de las personas que necesitan de estas ayudas las tienen aquí en España, llevan, frente a, por ejemplo, un 45% de países como Dinamarca o Suecia, ¿no? Que están en la avanzadilla. Porque es una cuestión económica, es una cuestión social, seguimos pensando que no necesitamos, que podemos pasar de ellos.
Mucha gente los tiene, pero no los usa. Y ese es el fallo. O sea, yo creo que tiene que ser lo que decimos al principio. A ver, audiología tiene que ser más profesional, se tiene que hacer cantidad de pruebas. No todo el mundo puede llevar los mismos audífonos, las indicaciones. A ver, es una para poder ser audioprotesista, audiólogo, tienes que tener
una preparación exhaustiva.
Y es una formación sanitaria.
Es más constante, entiendo, porque cada día aparecen nuevas.
Ya te he dicho lo que estamos preparando, las jornadas estas para los profesores, y yo estaba leyendo los últimos artículos de los últimos estudios de una persona, Anu Sharman, que yo la haría como un altar, un poco como la doctora Huarte que decías antes, yo la haría Anu Sharman un altar, porque está haciendo unas investigaciones sobre lo importante que es, pues eso, ¿no? Oír lo antes posible, porque si no se deterioran cantidad de áreas cognitivas y de áreas cerebrales que yo ni sabía que existían, y entonces hay que tomárselo muy en serio de la audición, sobre todo que vamos a vivir mucho.
Yo un consejo para una persona que está muy cerca de aquí, que no oye nada. Y hace como que oye algo, pero no oye nada. Y es una persona medianamente joven.
Cada vez más.
Y no hace ni caso.
Cada vez más.
¿Qué le dirías?
Pues que, a ver, que muchas veces está el problema estético, pero es que si vamos a vivir tanto como espero que vivamos, pues tenemos que llegar en las mejores condiciones. Y se sabe que si no se lleva audífonos, porque es lo que tenemos ahora. Dentro de, yo qué sé, 10 años, igual son unas células maravillosas que nos ponen en las cócleas y no necesitamos. Pero el cerebro tiene que estar estimulado, o por una vía o por otra, porque si no, no vamos a entender. Con lo cual, nos ponemos gafas, ¿no? Pues sí. Si necesitamos audífonos, también.
Se ponen gafas, sí. Muchísimas gracias, Isabel Olleta.
A ti un placer,
Un placer.
Aquí, en La Onda.